Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
Una hermosa, a través de un mensaje de voz en el WhatsApp, pedía que se hablara de la fascinante historia de Lobsang Rampa, quien con su libro El tercer ojo, publicado en 1956, cautivó a millones de lectores al describir con detalle vívido las tradiciones esotéricas del Tíbet antes de la invasión china. Rampa se presenta como un monje médico educado en el monasterio de Shakyamuni, narrando su infancia privilegiada en Lhasa y su ingreso forzado en el mundo, al mundo monástico, además de las hazañas físicas y espirituales que lo prepararon para una misión profética. Pero detrás de esta epopeya mística late una controversia sobre su autenticidad que sacudió el mundo literario. Su obra abrió puertas a la sabiduría oriental para Occidente, generando debates eternos sobre fe, verdad y el poder de las palabras. Prepárate para descubrir cómo un solo libro transformó la percepción de lo espiritual entre maravillas descritas y revelaciones impactantes que aún resuenan.
A ver si una noche abordáis el tema de Martes Lobsang Rampa. Yo de soltera me leí todos sus libros. La túnica safrán, El médico de Lhasa, El tercer ojo, Antología de los antepasados, y él hablaba de ese cordón de plata también, y un lama tibetano, y es interesante.
Jesús, ¿cómo se presenta Lobsang Rampa en El tercer ojo y a qué pruebas iniciales se enfrentó para ingresar en el monasterio de Shakyamuni?
Bueno, él asegura que es un lama tibetano. Y además narra todo el rato desde su niñez, su ingreso en el monasterio y su formación en el budismo tibetano. El texto es un poco, si lo leemos, es como una especie de memorias espiritualizadas, ¿no?, de lo que le ocurrió. Él cuenta que desde pequeño fue considerado un niño portador de una serie de cualidades muy especiales y que fue elegido para seguir una senda de disciplina, de estudio y de experiencia mística dentro de la tradición de un monasterio muy famoso, de Shakyamuni, que es famoso por monjes que sobre todo estudian mucho la medicina tradicional en las montañas de Lhasa. Cuando habla de la entrada en Shakyamuni, describe pues una serie de pruebas iniciales que son muy duras y simbólicas también. La primera es que tiene que demostrar una resistencia física y mucha paciencia. ¿Cómo? Caminando durante largas jornadas, realizando ayunos cuando tenían que hacerlo, ejercicio de concentración y también de silencio prolongado en el tiempo. Luego, una vez superadas estas pruebas, las siguientes son del carácter que tiene la persona, más bien la emotividad, donde se observa la obediencia, la lealtad a los maestros y la capacidad de cargar con el peso de una disciplina férrea sin quejarse ni una sola vez. El ambiente del monasterio lo describe así como muy exigente, extremadamente exigente. Horarios estrictos, castigos físicos suaves pero constantes para recordar cuál es el camino y una vigilancia continua sobre cada gesto y cada pensamiento que tienen allí los lamas. Además de estas pruebas externas, el relato pues dice que todo eso lleva a una purificación interna. Lobsang tiene que aprender a dominar primero sus miedos, luego controlar el ego y a ver el dolor y el esfuerzo como unos medios siempre de crecimiento espiritual, que sin estos no se podría dar ese crecimiento. En este contexto, el libro, El tercer ojo, no aparece solo como un elemento físico, como un libro de papel, sino como un símbolo de una percepción más profunda, un objeto que supuestamente se abre después de superar una etapa de entrenamiento intenso, de meditación y de prácticas esotéricas, o eso se supone que debe ocurrir antes de abrir este libro. En definitiva, el propio Lobsang Rampa se sitúa como un niño elegido que pasa por un filtro de pruebas físicas, psicológicas, espirituales, para demostrar que está preparado para ingresar y también permanecer dentro del mundo cerrado y sagrado del monasterio de Chakpori. Eso es, en grosso modo, la síntesis total del libro que vamos a desgranar esta noche y la obra, por supuesto, de su autor, que es importante también.
Desde su llegada a Chakpori, el lama Migyar Don Dub, no sé si se pronuncia así, pero bueno, da igual, irrumpe en la vida de Rampa. ¿Qué rol juega en la guía espiritual de Lobsang y cómo se desarrolla su vínculo?
Este lama es descrito por en su obra con túnica roja bordada y ojos penetrantes, y selecciona a Rampa de entre cientos para una instrucción personalizada, reconociendo en él ecos de una reencarnación noble. El rol trasciende la enseñanza. Es un puente entre lo mundano y lo místico, impartiendo conocimientos que preparan el terreno para la apertura del tercer ojo. Las lecciones comienzan con astrología aplicada, donde Migyar enseña a Rampa a leer posiciones planetarias con ruedas zodiacales tibetanas, prediciendo eventos como tormentas o visitas reales mediante cálculos que integran matemáticas védicas. Y un ejemplo curioso es cómo usan estas predicciones para esquivar avalanchas en peregrinaciones. Un truco para salvar vidas que fascina por una precisión precientífica. Y Rampa narra sesiones donde dibuja constelaciones en arena, memoriza 108 configuraciones en semana, y eso ilustra que es un método memotécnico importante y ancestral. Progresando, el dúo espera con mucha paciencia, explora la medicina herbal, recolecciones de riscos para cazar y preparar yak, donde Migyar disecciona cadáveres frescos para mostrar flujos de energía chi, y Rampa aprende a preparar ungüentos para quemadura como el suyo propio en una cocina monástica, usando raíces que aceleran la cicatrización triple. Un experimento histórico detallado que recrea posiciones de longevidad similares a las de los alquimistas taoístas, con ingredientes como musgo de altura que oxigena la sangre, y fisiológicamente Migyar enfatiza que curar el cuerpo sana el alma, citando sutras donde el médico es Bodhisattva encarnado. Bueno, el vínculo se profundiza en caminatas filosóficas por valles, discutiendo temas de reencarnación, donde Migyar revela Rampa partes de su vida pasada como guerrero, explicado mediante regresiones hipnóticas ligeras con incienso, un enfoque alternativo que surge en debates sobre vacío sunyata, donde Rampa cuestiona ilusiones sensoriales mediante ilusiones ópticas creadas con cristales, y curiosamente prueban telepatía básica, en la que Migyar piensa símbolos y Rampa los dibuja, acertando el 80% de los casos, un juego que entrena la percepción extrasensorial, según contaba en su obra, claro. En preparación para la iniciación, Migyar también lo introduce en artes marciales esotéricas, técnicas de levitación parcial sobre cuerdas tensas, donde Rampa cruza abismos meditando en ligereza, y incidentes que son impactantes cuando salva, por ejemplo, al abad de una enfermedad cardíaca, y Rampa asiste en cirugía con agujas de acupuntura modificadas insertadas en puntos que restauran el ritmo vital. Y eso lo que hace es fortalecer ese lazo con Migyar y hace que también le preserve, ¿no? Profetice el rol que va a tener dentro del Tíbet ante lo que es la opresión china, explorando implicaciones, diálogos que tocan ética monástica, rechazan posesiones mediante donaciones forzadas, hacen un experimento donde Rampa medita con el estómago vacío, visualizando banquetes ilusorios, donde, comparado con el estoicismo romano, el enfoque tibetano añade la visualización tántrica para trascender al deseo. Vamos, que esto era completito, lo estaba haciendo un entrenamiento que ni el
KGB. Complejo, complejo, sí.
Pero Menhir también guía en estudios de textos antiguos en cuevas, descifra pergaminos sobre levitación mediante un control pránico, practica en saltos asistidos por viento, un enfoque filosófico en el que también le dice aquello de tu aura revela mentiras, preparando para sesiones de espionaje futuro. Estas lecciones, tejidas con anécdotas de cómo curar un gato con gemas curativas, convierten a Rampa, a los San Rampa, en una especie de discípulo completo, listo para un ritual supremo. Para principiantes, bueno, pues ese dúo de los San Rampa y Menhir, lo que ejemplifica como un guía ilumina los caminos ocultos con paciencia y con maravillas diarias cotidianas, que es al fin y al cabo lo que en esta parte de su vida también él se dedica a narrar.
La gran operación quirúrgica ocupa el clímax del tercer ojo. ¿Cuál es el proceso detallado de la intervención para abrirlo que describe Lobsa Rampa en su libro?
Bueno, esta es, podríamos decir que es el punto culmen del libro, donde ya el clima literario gana todos los enteros posibles, porque todas las pruebas que hemos dicho anteriormente, el entrenamiento por parte de este mentor, e incluso las condiciones que él tenía de pequeño por las cuales le hizo pensar que posiblemente tuviera una serie de características especiales y que le enfocaba su destino, le ponía el camino del Tíbet como el más posible para desarrollarla, no tendría sentido sin un salto más, sin una especie como de prueba de madurez de todo lo que hemos dicho. Porque claro, él se sometió al criterio de sus maestros porque él tenía esas capacidades, esas cualidades. Pero los maestros lo que dijeron es, bueno, pues si las tiene vamos a intentar desarrollarlas. Y una vez que se desarrollen, que la desarrolló, que superó todas las pruebas, que incluso fue apto y válido para esos entrenamientos que ha dicho José Manuel, después de los primeros que ya comenté, que eran pruebas más bien de acceso, más que dentro del monasterio, pues sus mentores le dijeron que ya podía dar el salto definitivo. El salto para ser reconocido como el más grande de los lamas jamás conocidos en la historia hasta ese momento. Pero que necesitaba un ligero sacrificio. Yo diría que este tipo de sacrificio es más bien... ¿Cómo nombraría esto de una forma que no sea muy...? A ver, es como si se convirtiera en un superhéroe de los monjes tibetanos. Y vosotros hay que una serie de pruebas que muchos de los superhéroes lo son después de someterse a una serie de pruebas muy, muy intensas. Por ejemplo, Lobezno lo es porque le inyectan adamantium en los huesos, ¿no? Uh-huh. Capitán América lo es porque lo someten a una serie de inyecciones que lo hacen ser fuerte, pero todo eso después de un intensísimo sufrimiento. Como eso podríamos decir, bueno, Spiderman picado por una araña, podríamos decir muchísimos más, ¿no? Todo esto son analogías que vienen a describir lo que ocurre en este caso, porque Lobsang dice que sus valedores dijeron, oye, vamos a someter a tu cuerpo a una operación. La operación se situará en una especie de orificio que vamos a abrirte justamente encima del entrecejo para tratar de activar tu tercer ojo y hacer que tu potencial esotérico, tu potencial paranormal, suba muchos enteros. Para eso se realizó un proceso ritual, una preparación compleja. Este joven lama lo sometieron más bien a ayunos prolongados, lavados constantes de su cuerpo para que la superficie se mantuviera higiénica, unos ungüentos de plantas que preparaban la zona y una serie de oraciones para purificar el cuerpo y el espíritu antes de la intervención quirúrgica, algo que era muy necesario. Pasado todo esto, lo colocan en una posición inmóvil, sentado, lo atan y lo controlan una serie de monjes, por si acaso, mientras el maestro principal se prepara para la operación. Él describe el ambiente como tenso, silencio, velas, aceites perfumados y una atmósfera de misterio religioso importante. Comienza la intervención. Para eso se hace, los cirujanos, el maestro y una serie de cirujanos, le abren un agujerito en la parte frontal del cráneo, apartan la carne no sé qué carne aparta, porque si aparta el cerebro se acabó el libro, digo yo, pero bueno, le dice, le cree que la apartan la carne y realizan una incisión que le lleva hasta el centro del tercer ojo, o lo que es lo mismo, la glándula pineal, el centro, si hiciéramos una serie de líneas que cruzan nuestro cerebro por delante, adelante, atrás, izquierda, derecha, justo donde se cruzan las cuatro líneas, ahí está la glándula, estaría la glándula pineal, ¿vale? Para que lo entendamos un poco. El detalle más impactante de la obra es que durante la cirugía, Rampa asegura que no siente dolor ninguno. Y no lo anestesian, ¿eh? No hay anestesia ninguna. Pero dice que no tiene dolor físico ninguno. Porque dice que él entró, gracias a esa operación, entró en un estado de trance profundo que estaba inducido por todos esos preparados, quizá el ungüento vegetal anterior, por las técnicas de respiración. En fin, no había una anestesia como tal, sino un proceso que le llevó a un estado anestesiado, más bien. Y que después de realizar esta intervención empieza a tener visiones, sensaciones de luz y una serie de comunicaciones con una especie de yo interno que él lo describe como su alma, diferenciándolo claramente de su conciencia, claro está, y de su cuerpo físico, si no, no tendría sentido ninguno esto. Una vez que abren la zona, el agujerito que decía anteriormente, se aplica o aplican una especie de ungüento o sustancia secreta que, según dice este hombre, activaría la glándula pineal o el órgano interior que conecta con la conciencia absoluta. Termina la intervención, le vendan al joven la cabeza, lo aíslan para evitar que pueda sufrir algún tipo de enfermedad provocada por el contagio de otros compañeros y se somete a un periodo de recuperación extremadamente estricto. Reposo absoluto, vigilancia constante por parte de sus compañeros, dieta muy especial y meditación constante. El propio Rampa describe que tras la cirugía, él comienza a ver luces distintas de las que se ven habitualmente con sus ojos, con el simple órgano de sus ojos, que también tiene visiones de otros planos de existencia y una conciencia mucho más amplia del entorno que le rodea. Se supone que es gracias a ese tercer ojo abierto. Así que bueno, la operación para abrir el tercer ojo es una cirugía frontal, ritualizada más bien en este caso, narrada como un trance totalmente sin dolor, y el cuerpo queda alterado para prepararlo ante una especie como de nivel superior de conciencia.
Una vez que tiene el tercer ojo operativo, ¿cómo lo utiliza y qué descubrimientos se realiza?
Aquí nos encontramos que lo San Rampa, claro, cuando hablamos de todo lo que es ese tercer ojo, hay que un poco de ver la vida que emprende en misiones de curación, sobre todo, y en aldeas remotas, donde su percepción ampliada revoluciona los diagnósticos tradicionales. En una aldea cerca de Lhasa, atiende a un mercader con dolores crónicos y el ojo le revela un bloqueo pránico en el meridiano del corazón, resuelto insertando agujas de oro en puntos exactos y restaurando el flujo vital en horas. Este método, detallado con diagramas mentales, integra acupuntura china como anatomía tibetana, donde auras indican desequilibrio como nubes tóxicas. Todo eso es lo que va explicando en los libros, claro está. Un caso curioso involucra a un niño poseído que Rampa ve entidades etéreas succionando energía y exorcizada mediante mantras que disipan formas sombrías similar a rituales bompo prebudistas. En espionaje, Mingyar lo envía a negociar con bandidos al altiplano, donde lee intenciones traidoras un poco en las fluctuaciones áuricas que tienen esos bandidos, y un jefe con halo negro planea una emboscada frustrada para exponerlo públicamente. Y esa habilidad, entrenada en simulacros monásticos, permite prever movimientos de enemigos como en un duelo donde se anticipa golpe por destellos rojos de ira. Filosóficamente plantea la ética de la clarividencia. ¿Invadir las mentes viola el karma? Es una pregunta, ¿no?, que subyace de esto. Pero Rampa resuelve todo ello priorizando bien
lo que es el bien colectivo. Un dilema eco de utilitarismo adaptado al Dharma, que él decía. Un experimento histórico que recrea pruebas de lealtad, adivina objetos ocultos en mentes de novicios, acertando el 95%, y poco menos que te vende, bueno, pues una especie de entrenamiento que era el no va más. Él viaja a Katmandú, eso cuentan en los libros, por suministros medicinales, donde Rampa usa el tercer ojo para navegar por el Himalaya, andar por allí por el Himalaya. Y va, corre sin fatiga en el cuerpo mediante visualizaciones. En bazares nepalíes detecta falsificaciones en gemas por vibraciones falsas, salvando el dinero de los monjes tibetanos. Y un descubrimiento astral clave ocurre en un templo hindú, donde él ve planos paralelos donde deidades interactúan, fusionando así panteones tibetanos hindúes con el sincretismo vivo. Son implicaciones filosóficas que tocan un multiuniverso donde hay realidades superpuestas inaccesibles vía pineal y que anticipa la física cuántica de Everett. Bueno, en el clima de todo esto llega también al lago sagrado Chidin, un espejo himalayo donde medita sumergido. Yo esto no se lo recomiendo a nadie porque hace mucho frío allí metido. Y el tercer ojo activa también visiones subacuáticas de nagas guardianes, de dragones acuáticos, ofreciendo pergaminos sumergidos con fórmulas de inmortalidad, y recupera incluso un rollo de coral grabado con elixir de ambrosía, probado en un moribundo que rejuveneció 10 años extendiendo vida mediante cristales vibratorios. Me imagino que bueno, este tipo de literatura a nuestra oyente, que es la que nos lo ha pedido, le fascinaría, y más en el tiempo que esto está publicado. Comparado con fuentes de juventud alejandrina, este enfoque añade el análisis posterior que confirma, oye, que los minerales radiactivos, potenciadores celulares y demás, que estaban muy de moda en aquella época, y curiosamente interactúa, él comenta, con yetis invisibles al ojo común, seres peludos en zonas de auras azules que guían su bote, desmitificando estas leyendas como entidades interdimensionales. Y regresando, aplica el elixir en fracturas propias de caídas de glaciares, acelera lo que es la cicatrización y osificación triple. Y otro enfoque es que usa el lago para regresiones, para ver vidas pasadas, como escriba en Nalanda, explicando memorias innatas en sánscrito, en curaciones colectivas, diagnosticas plagas por miasma, áuricos colectivos. Esto era el no va más. Estas aplicaciones convierten el ojo en una herramienta multifacética, sanadora, predictiva, exploratoria, y para principiantes, bueno, pues ilustra esoterismo práctico, donde percepción expandida resuelve problemas mundanos con maravillas visibles, vía disciplina, donde la editorial vio un auténtico filón, y no me extraña, y no me extraña porque es una literatura que vende muy bien. Y así Rampa, esto ha tenido época, ¿eh? ¿Os acordáis cuando fue el boom de los libros de tarot? Todo el mundo tenía, te regalaban una baraja con los libros. También era más o menos por esta época, pero esto serían 70, 80, le he hecho yo. Y así Rampa, bueno, pues emerge como una especie de místico, tejiendo aventuras que cautivan a los lectores y que ponen, bueno, lo ponen en el candelero, y que hacen que muchos medios de comunicación lo tuvieran centrado como un referente en aquella época.
La noche más hermosa.
Tras la apertura del tercer ojo, Rampa se adentra en dimensiones ocultas durante sus expediciones. Jesús, ¿qué misterios experimenta y cómo estos eventos amplían su comprensión de realidades paralelas accesibles mediante el tercer ojo?
Bueno, eso que vivía Lobsang Rampa hasta ahora mismo, que lo que hacía pues era, bueno, vivir los primeros instantes de su apertura de esa glándula pineal, de ese tercer ojo, se traducía poco a poco, conforme se desarrollaba el libro y su vida, en un mayor dominio y control de todas esas capacidades que tenía tan extraordinarias. Él empezó a verlas en aquel mercado en el cual descubre aquellas gemas falsas, en aquel lago en el cual se sumerge y encuentra todo aquello, los elixires y demás, pero esos son vasos que él va descubriendo por prueba, ensayo, error, y todo eso le va enseñando. ¿Le va enseñando a qué? En primer lugar, la percepción de luces que son extraordinarias. Él se da cuenta que puede activar y desactivar su visión de este tipo de luces como él quiere. Él pensaba en un principio que eso era ya una superposición de luces que constantemente estaría viéndolo y que él iba a tener que convivir con ello. Y se da cuenta que es capaz de poder activar y desactivar la visión de esa luz, que es una luz que va a una frecuencia distinta a la que vemos habitualmente. Y él comienza a poder jugar con aquello y dominarlo. El siguiente paso es la percepción de sombras, de formas. En aquel templo en el cual va y ve esas dimensiones superpuestas, se da cuenta que sí hay una serie de seres que habitan otros planos de existencia, pero que él lo ve como si fuera un espectador. Sin embargo, a partir de aquí, esas formas, empieza él a distinguirlas hasta el punto que puede llegar a establecer una comunicación con cada una de ellas en la vibración en la cual habitan dentro de esa dimensión. También esas dimensiones distintas. Él en un principio ve como una amalgama de planos de existencia. Es cierto, esos planos espirituales, esas visitas a esos planos espirituales, en un principio le parece incómodo porque no sabe exactamente cuál es la estructura. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta que él es capaz de cambiar de plano si él lo desea. Y dentro de un plano, y de un plano hasta el otro, para poder ver qué seres habita ese plano de existencia. Que él, repito, lo ve como una especie de planos acoplados, pero que en realidad no es así. Que él dice que es la forma, lo describe de la forma en la cual nosotros podemos comprenderlo, lo que él está viendo, ya que es desconocido al ojo humano. Él empieza a comunicarse con seres invisibles. Las primeras comunicaciones son de verbales, aunque le es difícil porque el ser que se comunica, que él da la respuesta, no entiende esa comunicación verbal. Comprende entonces que esa comunicación tiene que ser telepática, mental. Y a partir de ese momento entrena su mente para que, aunque él escriba una serie de frases y palabras en su idioma, en el idioma inglés, la traducción telepática sea la justa para que su interlocutor lo entienda. Y después, cuando el interlocutor da el mensaje, que su mente traduzca el mismo para que pueda comprenderlo. Llega un momento en el cual él, ya ese interfaz no lo hace falta, porque comprende perfectamente la forma de expresarse de ese otro ser de esa dimensión. Entonces, como digo, es una progresión que realiza. Luego hay una especie como de relato de segunda parte, que son visiones de vidas anteriores, porque él asegura que la concepción del tiempo cambia radicalmente cuando se le abre ese tercer ojo. Él dice que el tiempo para él no corre lineal hacia adelante, sino es como si pudiera ver el tiempo hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha. Vive el tiempo, no lo ve, no lo experimenta, sino puede manejarlo incluso a su antojo, de tal forma que empieza a ver visiones de vidas anteriores, encuentros con otros niveles de existencia, también atrás en el tiempo, exploraciones de lugares sagrados que no están en este tiempo ni en esta dimensión, y otra cosa importante es que comienza a ver tesoros escondidos, que solamente se ven reflejados con el tercer ojo. Todo eso, por supuesto, en un estado de conciencia alterado, pero que es capaz de manejarlo a su antojo, con su propia autoridad. En términos generales, estos eventos empiezan a ampliar la percepción de la realidad. Y él dice que para él no existe un solo plano en un mundo material, sino que existe una red de planos de existencia, de estratos superpuestos, donde hay un mundo físico, uno etérico, uno espiritual, otros más sutiles, en unas dimensiones más amplias, más altas, más bajas, distintas vibraciones de existencia. Y todo eso hace que con su tercer ojo pueda verlo y disfrutarlo de una forma que, aunque todavía está dentro de su cuerpo físico, puede dominarlo a su antojo. Él, en el libro, el tono que utiliza no solamente habla de experiencia visual, sino también de experiencia emocional, espiritual. Él dice que comprende mejor todo a su alrededor, que de hecho entiende, le da sentido al karma, a la reencarnación y a esa conexión sutil que existe entre todos los seres humanos como si fuera una gran red de neuronas, y todos nosotros somos esos puntos, esos axones que conectan esas neuronas. Rampa, en el tercer ojo, lo que asegura es que el misterio que antes vivía, como eso, como misterio, ya no lo es tal, ya no es distante. Es algo que vive casi día a día, paso a paso. El mundo, para él, se vuelve algo más profundo, complejo y muy cargado de significado, más del que tenía anteriormente. De tal manera que vive otra forma de conciencia distinta, sin abandonar su plano físico, solo desde su glándula pineal, que lo hace vibrar en distintas frecuencias.
La profecía culminante irrumpe en una visión inducida por Mingyar durante una meditación en la cumbre de Chakpori, que cuenta sobre lo que experimenta en ese momento José.
Aquí nos tenemos que parar básicamente en ver cómo el propio Lozan tiene una meditación estando con, como tú bien comentabas, con Mingyar, y esa premonición detalla tanques T-34 cruzando por lo que son los pasos nevados del Tíbet y lamas encadenados. Sabéis que el Tíbet y China precisamente bien no se llevan, ¿no? Bueno, Tíbet no tiene nada que ver, Tíbet pocas armas tiene, pero esa premonición detalla lo que finalmente sería consultado con los oráculos del Lamo Lhotso, el lago profético donde los vapores forman mapas de rutas enemigas precisas al kilómetro, y bueno, parece que estaba predestinado, ¿no? Rampa elige un exilio voluntario encarnando Bodhisattva, que propone un nirvana por salvación colectiva. Los preparativos incluyen entrenamiento diplomático, simula audiencias con líderes políticos, practica lecturas áuricas para detectar falsedades, predice traiciones en traslado, un experimento histórico que involucra inmersión en bardo tobol para proyectar el espíritu de Chungking, espiando campos japoneses residuales post-1945, confirmando movimientos rojos, y curiosamente Mingyar le entrena para algo que es un mapa, le da un mapa enrollado en seda con coordenadas de refugios occidentales, tatuándolo mentalmente vía hipnosis. En despedida, Rampa lidera un ritual de bendición colectiva infundiendo amuletos con prana protector para monjes futuros. El viaje inicia con mula hacia la frontera india, usa el Lungong para cubrir 300 kilómetros diarios, evadiendo patrullas con ilusiones ópticas que crea el tercer ojo, para lo que le dio el tercer ojo, y Darjeeling contacta con misioneros anglicanos vía Calcuta con un barco transpacífico y bueno, aborda el SS Empress of Japan en una ruta hacia Montreal, donde incluso ve submarinos soviéticos acechando convoys, prediciendo una guerra fría en escalada. Al llegar a Canadá en 1947, bajo un disfraz civil, experimenta un choque cultural, auras grises, decía, de materialismo occidental, que contrasta con la calidez tibetana, y detecta almas afines en círculos teosóficos. Y en Montreal reside en una pensión humilde mientras escribe misivas a la ONU, donde las profecías son ignoradas por la burocracia y donde incluso hay encuentros con científicos jesuitas, donde demuestra que la telepatía es efectiva, adivinando ecuaciones cuánticas ocultas, ganando aliados que validan su glándula como suprasensorial, y que hay implicaciones incluso geopolíticas, según cuenta en el libro, donde hay visiones de Corea en 1950 como preludio tibetano, con MacArthur como figura áurica dorada de aquella política de aquel tiempo. Históricamente anticipa el éxodo del Dalai en el año 1959, posicionando a Rampa como un profeta ignorado. Y curiosamente, bueno, pues también él habla de cura de epidemias locales mediante hierbas, diagnósticos de tuberculosis, viendo las sombras pulmonares, elevando la reputación también entre inmigrantes chinos. Y otro evento también es el de Lhasa, presenciando el saqueo de Potala, donde textos tántricos arden, impulsando a memorizar, bueno, 108 sutras de transmisión oral. Todo eso, que para los participantes era prácticamente, bueno, según cuenta en la obra, algo fantástico, y donde el ama cruza océanos para sembrar semillas espirituales en un suelo escéptico, y así la profecía, bueno, pues se viene a transformar en una aventura personal literaria con un legado global que cautiva también por la urgencia profética y por lo que en aquel tiempo se estaba viviendo.
A ver, el libro se publicó en noviembre de 1956 y en 18 meses nada más se vendieron 300.000 copias. Todo un éxito arrollador de El Tercer Ojo. Pero entre expertos en budismo tibetano empieza a despertar inmediatamente alguna que otra sospecha. ¿Quiénes se manifiestan en contra de Lobsang y qué tipo de denuncias hacen, Jesús?
Bueno, hombre, cuando tienes un librito de este tipo que lo vendes tú ahí en tu barrio, o en tu pueblo, pues bueno, es posible que no nadie más se dé cuenta del palo. Pasa un poco como una gran obra literaria, Caballo de Troya, que no se vendió en Estados Unidos.
Es verdad.
Y no se vendió por una razón sencilla. Porque si llega a venderse allí, vende la más que uno. Vende más. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos. El Tercer Ojo. Claro, 300.000 copias se distribuye a bastantes países. Llega a muchos oídos. Y llega a oídos de personas que dicen, momento. Como varios expertos tibetanos empiezan a decir, ¿quién es el pavo este? ¿De quién estábamos hablando? Espérate, vamos a situar un poquito. Empiezan a ver este texto algunos, como he dicho, expertos en budismo, monjes, estudiosos del budismo también. Y cuando empiezan a leer, dicen, esto no tiene por dónde cogerlo. Aquí hay muchísima incongruencia en este libro. Lo primero es que la descripción de la vida monástica de ese monasterio no coincidía. Y había otros conceptos filosóficos y espirituales que tampoco coincidían. Con lo cual la primera pregunta fue, ¿dónde estuvo el hombre este Lhasa Rampa este? Porque allí no, esto que dicen allí no. Es como aquella película de Misión Imposible, la cual se vienen a Sevilla y resulta que por la calle van a pasar Semana Santa los toros corriendo a la gente y bailando sevillana. Pues algo parecido, ¿no? Imaginaos esto, ¿no? O sea, imaginaos esto, lo ve allí y dice, uy, qué bonito España. Llega aquí y dice, ¿dónde estaba el papo este que ha escrito el guión? Este que ha hecho hasta un trecito distinto, lo ha mezclado todo lo mismo y la ha lanzado a todo en el mismo sitio, en el mismo pueblo.
Bueno, son licencias cinematográficas, sí. ¿No? Y en el caso a lo mejor de este, pudieran considerarse como licencia literaria.
Pero muy licencia. Pero bueno, entre quienes se manifestaron en contra, se destacan figuras como el conocido tibetólogo David Snellgrove y algunos monjes tibetanos de lo bueno, que habían vivido precisamente en Lhasa, en este monasterio. Uh-huh. Ellos decían que los detalles sobre esa jerarquía que decía él no existía. Los rituales aquello, la mayoría desconocían totalmente ni siquiera lo que era aquello. Las costumbres, ni por asomo alguna de ellas de lo que están viviendo allí. Y la estructura de los monasterios, en absoluto como lo describía Lhasa Rampa. No tenían nada que ver, o sea, no encajaban con la realidad que ellos conocían habiendo estado allí en aquel monasterio. Denunciaron además que el relato se basaba en una mezcla de invención, folclore occidental y elementos totalmente deformados de la tradición tibetana, más que una experiencia auténtica de un lama. Hay que decir que, veréis, 1956, se había salido de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a correr relatos sobre una serie de pruebas médicas que se podían haber hecho, una serie de experimentos militares que habían sometido muchas personas a ello. Quiero decir que el relato este encajaba. Pues claro, un hombre que se va al Tíbet, que le hace una operación aquí para abrir el tercer ojo, uy, es que los alemanes empezaron a hacer algo parecido, también se fueron al Tíbet, y los americanos también tienen no sé qué, una base que están probando no sé cuánto.
Pero yo de la operación del para acceder al tercer ojo es la primera vez que lo escucho, no sé si es una práctica habitual.
No, y la primera vez no lo vas a escuchar más. No. Yo no lo escucho más en tu vida. Ya está, la vale aquí, se acabó. No, porque no tiene sentido ninguno. Pero bueno, de hecho, te hace una operación como ese y te meten un ungüento y lo siguiente que ves es el túnel de luz. Y al fondo tu padre no te coge diciendo tú eres tonto, tío, tú eres tonto. Pero bueno,
metido, ¿eh?
Pero bueno, hagamos. En el fondo, la denuncia no era solo de errores de detalle, sino de falsedad, de auditoría y de contenido espiritual, que aquello no hay por dónde cogerlo. Muchos acusaron a la Usa Rampa de estar presentando como una experiencia vívida por una narrativa que construyó en su mente y que la lanzó ahí para el público occidental y que, bueno, claro, el público occidental se la tragó, pero enterita, no, se lo creyó todo de pe a pa. Y creó una especie de orientalismo místico que lo creó él y una serie de tradiciones complejas también creadas por él, todo eso con una especie de aventura exótica, maravillosa, lo Indiana Jones, pero con la abertura del tercer ojo. Con el tiempo, las sospechas pues se reforzaron al descubrirse que el escritor no era Lonesome Rampa. Se llamaba Cyril Henry Honsky, un inglés que no tenía formación ninguna, ni había visto al Tíbet nada más que a lo mejor una estampita que se habría encontrado por la calle y poco más. Y lo que alimentó todo eso es que la idea del tercer ojo era más bien una obra de ficción muy bien escrita, las cosas como son, pero ficción al fin y al cabo, pura y dura.
Y pese a las controversias confirmadas, ¿cómo se defiende Cyril Hoskin de las acusaciones de fraude en el tercer ojo?
Lo tiene complicado, porque claro, nosotros en la primera parte de esta explicación hemos analizado su obra, todo lo que cuenta, ¿no? Que es como muy fantástico, pero siempre en referencia a lo que cuenta, en lo cual no quiere decir que no lo creamos, ¿no? Pero luego ya con lo que ha dicho Jesús, bueno, pues se desmonta todo esto y ante ese escándalo, Cyril Hoskin, Lonesome Rampa, que ya hemos descubierto que no se llamaba así, sino que se llamaba Cyril Hoskin, no niega su identidad física, sino que la trasciende con una explicación esotérica. Él dice que en 1948, mientras fotografía un búho en un árbol en Surrey, cae inconsciente,
vaya,
porque él no había estado en su vida en el Tíbet, vamos, ni en el Tíbet ni había tenido contacto con ningún lama. Y en el plano astral hay un lama tinetano, Tusey Lonesome Rampa, moribundo por una herida de bala en Chungking durante la guerra sirio-japonesa, que le permite permutar los cuerpos y completar una misión profética en Occidente.
Toma.
Y Hoskin la acepta. Abraza eso. Despierta con memorias tibetanas implantadas, explicando con precisión detalles de chakra, de lungong, sin visitas al Tíbet siquiera. Y esa transmigración voluntaria. Nada. Todo eso es lo que él detalla en la historia de Rampa de 1960, el libro, con una alineación kármica donde el espíritu del lama ocupa la carne del inglés, preservando el linaje de la reencarnación, y filosóficamente invoca a Tulku, al Tulku tibetano, pero invertido, no niño prodigio, sino adulto poseído. Para corroborar todo esto, bueno, esto es un delirio, ¿no?
¿Tú te acuerdas de cuando descubrieron a Carmen López, la Virgen de la Bola de Lulo, que dijo?
Sí.
¿Te recuerda un poco esto, no?
Un estilo.
No. Vosotros fue el demonio que disfrazado de mí y disfrazado de virgen se puso ante vosotros.
Entonces no hay por dónde cogerlo.
No,
básicamente, ¿no?
Ni una mía.
Pero bueno,
ni una mía.
Hoskin hace sesiones mediúmicas grabadas donde surge Lonesome, que habla con una voz gutural tibetana, ¿no? Similada. Predice eventos como la crisis del canal de Suez en 1956. Un experimento propuesto, hace pruebas de regresión hipnóticas ante psiquiatras, revelando visiones de Lhasa de 1920. Curiosamente, el nombre que adopta Cal Kuan So, preescándalo para evadir impuestos, mudándose a Dublín, donde escribe 18 libros más, vendiendo millones pese a los boicots que se le hacen, porque es que los propios lamas tibetanos, lo que decía aquí yo, que este tío es un fraude, que esto es un estafador.
Que nos meten un lío.
No tiene nada que ver con nosotros. Pero él se lía a escribir, a sacar un dinerito. Y porque ya del primer libro, 300.000 copias te deja un dinero.
Ya ves. Son millones de copias de los restos de los libros. Claro. Millones.
Y luego el enfoque alternativo lo compara con otros fraudes editoriales, ¿no? Pese al rechazo del Dalai Lama Tenzin Gyatso, quien en 1990 reconoce que se populariza mucho la causa tibetana gracias a los Sanrampa, pero niega de las doctrinas. El tercer ojo inspira movimientos New Age, influye en autores como, por ejemplo, una actriz muy conocida que es Shirley MacLaine, que cree en esto a pie juntilla. Vamos. Y las ventas globales de sus libros, para mí las quisiera yo. 20 millones de libros traducidos a 20 idiomas, con reediciones en 2020 en Amazon, y que cataliza todo lo que es el interés occidental en el Tíbet de pre-1959, impulsando apoyos a exiliados y demás. Y bueno, y luego ya escribe un libro que se llama Mi visita a Venus, en 1966.
Ahí lo lleva.
Que él describe los ovnis como naves chambálicas, y es un ejemplo de... Se me ha ido la cabeza.
Se me ha ido la cabeza.
De chico este... aguantó.
Yo creo que del búho, de verdad, fíjate. Lo del búho se cayó del árbol.
Se hizo competiciones con el amigo de tomar mentos y Coca-Cola y aguantar. Y le estalló el cerebro. No, pero, no, oye, mira, sacó una pasta, ¿eh?
Ya ve, que sacó una pasta, dice.
De hecho, tan pasta que en 2025 se puede ver en plataforma, un documental que se llamaba Orígenes Ocultos, debatiendo si era un genio, si era un charlatán, si era el tercer ojo fontanero, si era el tercer ojo moreno.
Es un genio. Otra cosa que lo que escribiese fuera verdad.
Y se ha comparado el fraude con el fraude del hombre de Piltdown,
por ejemplo.
Sonará, ¿no? Y bueno, la verdad es que aquel caso ha sido tremendo, ¿no? Él es verdad que vive modestamente hasta el momento de su muerte en 1981, víctima de un infarto. Sus libros siguen generando royalty, es decir, siguen generando dinero. Y otro legado es que Ediciones Críticas Modernas anotan muchos errores que tienen los libros. Obviamente tiene que tener errores. Y el Dalai Lama, curiosamente, cita indirectamente la popularización del Tíbet en charlas de la ONU, citando a Hawking, pero no lo absuelve de fraude, ni eterniza el impacto que tiene, ni evidentemente de la paradoja de alguien que escribe del Tíbet sin haber estado en el Tíbet.
La saga de Lhotse Rampan y el tercer ojo trasciende el fraude con un relato controvertido que abrió Occidente a misterios tibetanos, desafiando fronteras entre verdad, fe y ficción, invitando a explorar percepción interna con escepticismo curioso y recordando que las chispas espirituales a veces se brotan de los propios enigmas humanos.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.